Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Hoy el derecho de la competencia y la tecnología van a ser nuestros protagonistas con nuestra invitada. Vamos a entrar en temas apasionantes, enormes desafíos en este mundo de los datos, del Big Data. Julia Suderov es abogada experta en esta materia, en derecho de competencia y tecnología, es nuestra invitada. Bienvenida, Julia, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar hoy aquí con
vosotros. Como ves, muy bien acompañada por Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce en Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Y con Esther Morales, socia de PiperLab, fundadora también de este programa. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, buenos días.
Introdúcenos, Julia, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu actividad habitual?
Bueno, soy abogada y trato de ayudar a empresas y particulares en todo tipo de cuestiones relacionadas con el derecho a la competencia y la protección de datos.
Estamos muy necesitados de ayuda.
Cada vez más.
Cada vez más, ¿verdad?
Sí.
Porque aparecen nuevos desafíos con la tecnología, cada día uno nuevo.
Van surgiendo nuevos desafíos que hasta ahora la regulación no tenía previstos. Cuestiones nuevas que no sabemos muy bien cómo valorar, como por ejemplo el poder de los datos en un mercado, lo que puede llegar a significar, y a todo esto hay que darle una respuesta que encaje dentro de los valores y principios de la Unión Europea.
Bueno, eres una profesional de referencia con tu propio despacho de abogados. ¿Tienes un ranking de cuáles son los servicios que más están demandando en concreto a vosotros las empresas?
En este ámbito se está demandando algo que conocemos como el privacy o antitrust by design, es decir, que tratamos desde el principio de diseñar un producto nuevo de una forma que sea correcta y legal para evitar el problema futuro. Y se está haciendo mucha labor de sensibilización, es decir, mucha formación en empresas para tratar de demostrar cuál es la actualidad en estos momentos a nivel regulatorio y evitar posibles consecuencias o malas praxis que se han visto en otros casos.
Podríamos definirlo como diseñar tecnología sostenible, ¿no? Para evitar que su uso, incluso la propia tecnología, no sean sostenibles por causas legales.
Correcto, efectivamente, esa es la clave. Si es legal, va a ser sostenible.
Esther, vamos con nuestra conversación. ¿Qué nos interesa hablar con Julia?
Pues Julia, como abogada experta en derecho a la competencia y aparte también tratáis el tema de protección de datos, ¿cuál sería la empresa ideal o cuáles son los basics que tiene que tener una empresa para cumplir un poco los parámetros de derecho a la competencia, de protección de datos?
Bueno, en primer lugar, la empresa debe ser consciente de su actividad en el mercado, lo que significa, cuáles son sus activos desde la perspectiva de los datos, es decir, el dato como un activo, de dónde lo obtiene, cómo lo consigue, qué es lo que hace con ese dato, cómo lo está usando en el mercado, ya sea aguas arriba o aguas abajo, y para ello analizar todo esto desde la perspectiva de la privacidad. Por un lado, obtengo un dato que necesito realmente, y por el otro lado, desde la perspectiva del derecho a la competencia, ¿puedo disponer de este dato? ¿Soy yo el único que dispone de este dato? ¿Voy a tener que cedérselo a otros para que puedan acceder a este mercado, sí o no? ¿Estoy compartiendo este dato con un competidor que no puedo, etcétera, etcétera?
Más cosas que nos interesan saber, Enrique.
Julia, desde el punto de vista de la libre competencia, ¿qué problemas existen pensando desde el ángulo de compartir datos?
Bueno, si dos empresas están en el mismo nivel en la cadena de valor, serían empresas competidoras. Y si esas empresas, por ejemplo, están haciendo un desarrollo común, podrían estar compartiendo información sensible e información comercial que no pueden compartir. Y, por tanto, ahí puedes tener un problema. Por ejemplo, compartir datos de clientes, que no se debería hacer por un motivo o por otro, ya sea por protección de datos, pero también puede ser por libre competencia. Y entonces tienes que evitarlo.
Y es un ejemplo muy habitual ese.
Pasa en
el caso.
Hay casos en los cuales se está planteando esto o dudas en las cuales, por ejemplo, para desarrollar un proyecto de machine learning o inteligencia artificial necesitas una gran cantidad de datos y estos provienen de distintas fuentes. Y entonces hay que ver cuál es el origen de esos datos y qué disponibilidad tienes de los mismos y quién es el titular real.
Esther.
¿Y por qué tanta sensibilidad con la utilización de los datos a través de la inteligencia artificial? Que hay un borrador ahora mismo europeo que quiere regular la ética de la inteligencia artificial. Cuéntanos algún ejemplo que podamos entender por qué es tan sensible.
Vale. La Unión Europea lleva un par de años ya trabajando en una estrategia para crear un espacio común de datos. Es un documento realmente interesante que recomiendo que lea todas las personas que estén interesadas en la materia, en la que se habla de distintos aspectos para tratar de trasladar todos los valores de la Unión Europea y toda nuestra normativa al ámbito digital y posicionarnos a nivel global pues a la altura del resto de players que tenemos en estos momentos en el globo para poder desarrollar una inteligencia artificial que en estos momentos los grandes desarrollos pues pueden venir más de Estados Unidos o de Asia, de China. Pues Europa se está tratando de posicionar como un operador a nivel global, pero cumpliendo con toda la normativa de protección de datos, libre competencia, acceso equitativo al mercado, fairness, etcétera, etcétera. Entonces, problemas que se pueden plantear, pues una empresa que ya cuenta con una gran cantidad de datos, ya sea por datos de carácter personal, es decir, el primer acceso o de acceso secundario, una vez que ya tienes el Big Data, esta empresa no solo tiene que cumplir con la normativa de protección de datos en el primer punto, sino que además en el segundo punto tiene que cumplir con la norma de libre competencia, permitiendo el acceso al mercado a esos datos quizás a otras empresas, en el momento en el cual tengan que hacer, porque son ellos los únicos, por ejemplo, en el Internet of the Things, y por el otro lado, tener cuidado que cuando son competidores no estén compartiendo demasiado para echar datos del mercado, como puede pasar ahora mismo en determinados sectores.
Suena como imposible, ¿no?, hacer las dos cosas.
No, se puede. Hay directrices de la Unión Europea sobre esta materia. Tenemos el Data Governance Act, es decir, una norma sobre la gobernanza de datos. Tenemos ahora una serie de estrategias en determinados sectores, como sectores industrial, sector de la salud, sector de la automoción, sector de energía, etcétera, etcétera. Se están creando pautas y directivas que pueden permitir a todos los operadores en los mercados participar de forma segura cumpliendo con todo esto.
Enrique.
Sí, Julia, a ver, ¿por qué es tan relevante para el derecho de la competencia el que las empresas accedan a los datos para desarrollar su inteligencia artificial?
Porque la inteligencia artificial necesita muchos datos para poder estar bien entrenada, si me lo permitís. Yo soy jurista, no soy especialista en el ámbito tecnológico. Necesita gran cantidad de datos para poder estar bien entrenada y dar una respuesta a todos los supuestos con los que se puede enfrentar. Y si ese acceso a esa gran cantidad de datos está limitado, pues por ejemplo, a través de una plataforma, que son en estos momentos los grandes gestores de los datos, las plataformas e incluso las redes sociales, si alguien, por ejemplo, desde la industria tradicional, por ejemplo, el sector de automoción, trata de hacer un desarrollo para el cual necesita acceder a muchos datos de movilidad, pues para eso puede plantearse un problema de libre competencia cuando el único que tiene o los pocos que tienen acceso a esos datos son las plataformas y no lo permiten, y entonces ellos desarrollarían ese producto y el otro quedaría fuera del mercado. Es decir, los datos o esa gran cantidad de big data puede llegar a generar una situación de poder de mercado. Tanto es así que ahora la Comisión Europea y las distintas autoridades de defensa de la competencia, la CNMC, que está un par de calles más abajo, antes valoraban cuando se fusionaban dos empresas el volumen de negocios y ahora miran los datos, el volumen de datos. Es decir, que si llegan a haber mirado hace unos años la operación de Facebook cuando compra WhatsApp y hubiesen visto todos los datos que hay detrás, probablemente hubiesen dicho a Facebook que no. Y ahora mismo eso está autorizado y WhatsApp pertenece a Facebook. Se está mirando esto y hay ahora mismo varias operaciones que están observándose bajo ese prisma. En el ámbito de los videojuegos, etcétera, etcétera, porque se está generando, gracias a esos datos, se genera un gran poder de mercado que luego permite además al resto quedarse, no les permite entrar a esos mercados.
Un monopolio quizás, ¿no?
Se acerca, en ocasiones se puede acercar bastante. Se trata de evitar ese monopolio.
O abuso de uso de datos, de posición dominante en los datos.
Correcto. Claro. Lo que se puede generar una vez que ya has conseguido todos esos datos, que los has conseguido de forma lícita, ¿vale? Porque eres el que tiene el mejor servicio de mapas o el mejor servicio de movilidad en la ciudad, eso es perfectamente lícito. Una vez que has conseguido esa posición de dominio en el mercado, que no hay ningún problema con tener esa posición de dominio en el mercado, el problema es cuando abusas de la misma. Cuando empiezas a actuar de forma abusiva y dices, bueno, ahora todo el que quiera mis datos, pues le voy a cobrar un precio excesivo, por ejemplo. O ahora todo el que quiera participar en esta plataforma, pues va a tener que hacer esto o aquello. O no voy a permitir que entre nadie más y voy a entrar al siguiente mercado. Por ejemplo, saltar del ámbito de los buscadores o de la publicidad, entrar a servicios financieros, etcétera, etcétera, porque ya tengo información que he conseguido que me permite con cierta facilidad entrar en un mercado conexo.
Entendemos. La tendencia legal es a que, una vez que se identifica eso, obligar a esas empresas a ceder los datos, a compartirlos de alguna manera, no a venderlos a precios abusivos.
Se van a crear normas para que haya un espacio común en el cual...
El que hablabas, ¿no? El espacio común europeo.
Sí,
¿no?
En el espacio común europeo, en el cual las empresas que participan, por un lado, van a saber qué es lo que se hace con los datos que ellas generan, los usuarios también, etcétera, etcétera, y que todos podamos valorar cómo lo aportamos o dejamos de aportar. Y las plataformas que tienen cierto poder de mercado van a estar sujetas a un control regulatorio especial y van a tener que informar más. Esto es el Digital Markets Act, que ya se ha aprobado después de N.000 modificaciones en el Parlamento Europeo y de un trámite legislativo bastante tortuoso. Finalmente se ha aprobado hace apenas un mes y va a implicar que aquellas plataformas que tienen ya un poder tremendo se les va a considerar guardianes, en gatekeepers se les llama, o el guardián de entrada o el portero de la discoteca, que básicamente va a tener que informar a todos sobre cómo funciona la discoteca, en resumen, simplificando mucho.
Muy bien explicado. Esther.
Y parece, Julia, que los temas que más se están debatiendo son temas de movilidad y temas de salud. ¿Por qué ocurre esto? Cuéntanos un poco qué hay en estos dos sectores que son tan debatidos.
En el ámbito de la movilidad estamos pasando de una movilidad, por decirlo de alguna forma, en buena medida individualizada, cada uno con su coche, moviéndose y desplazándose por una ciudad o entre ciudades, hacia una movilidad compartida. Esa movilidad compartida va de la mano del coche eléctrico y en el futuro del coche autónomo. Y entonces, el desarrollo del coche autónomo depende de una buena inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial depende de los datos. Entonces, para poder, o alguien, por ejemplo, de la industria de la automoción que pueda acceder a todos esos datos de movilidad, quizás necesita compartir o acceder a los datos de las plataformas y viceversa, acceder a los datos que genera la industria. Y luego, en el ámbito de la salud, tenemos muchos elementos bastante particulares, porque ahí los datos de carácter personal son especialmente sensibles, es decir, que hay que tratarlos con mucho cuidado, y crear un estándar europeo para compartir datos incluso de forma altruista, es decir, una vez que ya has limpiado el dato y se ha convertido en algo anonimizado, sería muy útil y muy valioso para todos, porque una vez que todas los desarrolladores de posibles productos e inteligencia artificial puedan compartir esta información, van a poder generar soluciones mucho más rápido que hasta ahora.
Sin duda. Enrique.
Sí, Julia, ¿cómo se pueden compartir datos sin caer en una ilegalidad? ¿Qué lagunas hay en este área todavía?
Yo creo que lo primero que hay que hacer es valorar lo que se quiere hacer y qué es lo que se quiere conseguir. Con esos dos elementos ya se tiene buena parte de lo que conocemos como diligencia de vida. Estamos en el lado seguro, es decir, tenemos o queremos conseguir estos datos, por ejemplo, datos de carácter personal sobre una persona para X, pero luego quiero saber cómo este grupo de personas se comportan en un mercado, ¿vale? Entonces, a partir de ahí tengo ya algo que podría ser algo parecido a un Big Data. Entonces, voy a saber qué es lo que tengo y qué es lo que quiero conseguir. Si lo que quiero conseguir, por ejemplo, es algo que implique manipular, por ejemplo, precios en el mercado o la forma en que una persona se comporta a la hora de comprar sin informarle, entonces podríamos tener un problema de legalidad. Si lo que quiero hacer es, o por ejemplo, echar a otra persona en el mercado o acceder a los datos de un competidor que de otra forma no podría acceder, entonces obviamente esto va a ser algo ilegal. Es decir, que tengo que conocer qué es lo que tengo entre manos y, por otro lado, qué es lo que quiero hacer con esto. Y una vez que lo has valorado y realmente con un pequeño taller, igual entre pues el desarrollador y una persona que entienda un poco de la materia, y viéndolo desde esta perspectiva, se consigue bastante. Otra cuestión es que el producto se vuelva demasiado complejo y que te encuentres con situaciones en las cuales pues igual el algoritmo no ha previsto una situación concreta o el desarrollador no era consciente de una situación concreta. Ahí puedes tener un problema distinto, porque eso normalmente lo ves al finalizar, una vez que el producto está ya en el mercado.
Pero eso debe pasar muchísimo.
En estos momentos hay algunos casos. Hay algunos casos en los cuales esto se está planteando, sí.
Esther.
¿Y qué sectores percibís, Julia, que están más avanzados en el tema cuanto a la regulación de la compartición de datos?
La automoción tiene, por ejemplo, comparten datos desde el 2007, ¿vale? Sabéis que muchos coches tienen ya una tarjeta SIM, etcétera, etcétera, y tenemos incluso un botón de alerta, entonces se comparten datos muy básicos en relación a la manutención y a la seguridad del vehículo. Y estamos avanzando ahora para compartir más datos que permitan, por ejemplo, hacer desarrollos más eficientes de toda la tecnología asociada a un vehículo. Eso, por ejemplo, está muy avanzado en el ámbito de la salud también, en el ámbito de la energía también. En el ámbito de la salud, lo que se acaba de aprobar ahora, una propuesta de reglamento, va a implicar que todos nuestros datos de carácter de salud estén en formato digital, que nosotros podamos acceder y podamos permitir a cualquier hospital en la Unión Europea acceder a nuestros datos. Es decir, que vosotros estáis de vacaciones en Roma, tenéis un problema y acudís a un hospital, le dais vuestras claves y el médico accede a vuestro expediente sanitario de la Comunidad de Madrid, por decirlo de alguna forma.
Un historial clínico universal, ¿no? De alguna
Correcto.
Forma, o europeo al menos.
Un historial clínico europeo, por un lado, y luego un Big Data de salud europeo que sea estandarizado para todos.
Estaría muy bien eso. Enrique, ¿qué más?
Sí, a ver, por curiosidad, ¿qué sabemos los usuarios del uso que se está haciendo de nuestros datos?
Esa es una pregunta muy interesante porque, y es una de las grandes cuestiones que se están planteando en algunos casos que se han iniciado contra las grandes plataformas por incumplir con la normativa de protección de datos. Y ahora voy a ver si le doy la vuelta haciendo ingeniería inversa y lo llevo a tu pregunta. Normalmente se nos informa y se nos pide el consentimiento, pero no sabemos qué es lo que se hace luego con esos datos. Entonces, muchas personas ya empezamos a plantearnos, bueno, este dato de carácter personal usted no lo necesita. Por ejemplo, si yo voy a reservar el parking para venir en el parking en el aeropuerto para venir esta mañana aquí, tengo que introducir mi fecha de nacimiento. Ese dato, yo creo que a la página web que está pidiéndome estos datos para hacer la reserva del parking, francamente, le tiene que dar igual, por lo menos a los efectos del parking. Otra cosa es que luego ellos lo vendan y que yo haya autorizado que se venda o no se venda. Entonces, nos falta, por un lado, esa falta de información respecto a qué se está pidiendo y por qué se está pidiendo, porque no lo leemos en buena medida, y por el otro lado, tampoco sabemos qué es lo que se hace luego. Muchas personas no son conscientes de ese producto que se genera luego con los datos de carácter personal, que es realmente el que está aportando el beneficio a todas las empresas que viven de la publicidad digital, dices en las plataformas que nos ofrecen un servicio gratuito, a cambio, obviamente, de vender nuestros datos de una forma u otra. Y entonces una de las grandes discusiones que está planteando ahora mismo en Estados Unidos, en Holanda, en el Reino Unido y en varios puntos más, es cómo valorar el perjuicio que se causa a un usuario cuando una empresa incumple la normativa de protección de datos. Una cosa es la multa que pueda poner la Agencia Española de Protección de Datos y otra cosa es el perjuicio que te causan a ti por haber vendido tus datos sin tu consentimiento. ¿Cuánto vale? ¿Vale 50? ¿Vale 500 euros? ¿Vale 5.000? ¿Cómo podemos valorar eso? Y eso es tremendamente complicado.
Muy interesante. ¿Qué más cosas?
Sí, cuéntanos, Julia, porque hablamos eso de la ética de los algoritmos, pero cuéntanos ejemplos donde no haya primado la ética y debería primar, para que entendamos un poco qué está vulnerando esa ética.
Vale. En primer lugar, en muchas ocasiones se desarrolla un algoritmo, y precisamente por eso lo he planteado antes desde el diseño, pensando de una forma quizás comercial o tratando de conseguir un objeto muy concreto en el mercado sin tener en cuenta todas las posibles consecuencias del mismo. El ejemplo para mí más sonado es el de Cambridge Analytica, en el cual se utilizan diversos algoritmos de obtención de datos en Facebook para dar información a medida a los posibles votantes en Estados Unidos. Entonces eso ha sido dirigido. Y eran, además, yo creo que bastante conscientes de que esto no era ético. Y se utiliza Facebook, y otra cosa es que Facebook lo haya tolerado y que tenían que haber evitado esto, que eso también es muy poco ético, por no decir negligente, por decirlo de alguna forma. Y luego es el siguiente problema que se plantea es que diseñas algoritmos que consiguen un efecto, por ejemplo, que es el deseado, el de mostrarte los productos que más te interesan, pero un efecto indeseado que no se bloquea. Por ejemplo, casos en los cuales hay personas que están accediendo a productos químicos que les van a permitir suicidarse. Entonces, el algoritmo no solo recomienda uno, sino que además te recomienda otro que han comprado los usuarios. Esto ha planteado varios casos en Estados Unidos y en el Reino Unido en una plataforma bastante conocida de compras online. Entonces, ahí se plantean problemas. ¿Dónde tienes que poner ese mecanismo de bloqueo al algoritmo?
Y hablábamos una vez, me acuerdo que estuvimos tú y yo en una mesa de debate, de los sesgos también de los algoritmos. Además, un caso muy curioso que no sé si lo comentaste tú, de la persona que recibe una multa de Hacienda porque ha declarado una vivienda como vivienda habitual, pero le dicen que por el consumo de electricidad no puede ser vivienda habitual y resulta que esta persona era ciega. Sí. Entonces, ¿dónde están esos límites, no?
Claro, en primer lugar, el límite es qué es razonable y qué no es razonable. Vale, entonces, si a la hora de diseñar este algoritmo alguien puede ignorar que haya personas ciegas en este país, porque el porcentaje es muy bajo, otra cosa es que sea algo que tenemos que obviamente en todo momento respetar, etcétera, etcétera, y que tienes que tenerlo en mente, que es lo que creo yo. Pero puede que alguien tomando una decisión comercial diga, este porcentaje no lo es desconocido para mí, uh-huh. y entonces el algoritmo se diseña de esta forma, o quizás es tan irrelevante que decido dejarlo aparte para no condicionar todo el algoritmo, y ahí tienes un problema ético. Y más aún si es una función pública en la que tenemos que respetar los derechos de todos los ciudadanos y de cualquier grupo, pues obviamente tenemos ahí un incumplimiento bastante severo y un sesgo, o nos prueba que efectivamente tenemos que diseñar desde el diseño, o sea, perdón, desde la prevención, teniendo en cuenta todas las posibles consecuencias.
Y entendamos que hay un margen de error, que los algoritmos claro. no son 100% ciertos y que ese margen de error lo tenemos que cuestionar los humanos al final, ¿no? Y tomar esas decisiones y hacer sí. comprobaciones.
Correcto. Es que, bueno, ahí yo no creo, el algoritmo yo no creo que haya funcionado mal ahí. Simplemente el algoritmo era demasiado básico.
Claro.
El algoritmo lo que tenía previsto era bajo consumo, uh-huh. entonces vivienda poco habitual. En vez de pensar bajo consumo, vivienda habitual o igual persona que no tiene
claro, otras variables
ciega, o persona que tiene sí. X circunstancias familiares.
Ahí funciona mal la administración que no completó la información
correcto.
Necesaria.
Correcto. Puede que haya personas que viajen más o menos. Etc.
O que trabaje de noche y no esté en casa.
Correcto, sin ir más lejos. Entonces, esto nos puede pasar muchísimo y con los algoritmos está pasando, desgraciadamente, porque se tienen en cuenta X mecanismo, X supuestos, pero no todos.
Apasionante conversación. Hoy con Julia Suderov, abogada experta en Derecho de la Competencia y Tecnología. Muchas gracias, Julia, por acompañarnos en nuestro programa Big Data en Capital Radio.
Muchísimas gracias a vosotros. Un honor.
Gracias, Esther Morales y Enrique Polo. Nos vemos en el próximo programa.
A vosotros.
Nos vemos. Hasta luego.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en Informa.es.
Hey, asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
Hay aproximadamente 37 millones de resultados. ¿Quieres que los lea?
Uf, mejor que no.
Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Mira, ya están instalando en el parque infantil los nuevos columpios. Y lo mejor es que esta iniciativa la hemos decidido la gente del barrio.
¿Ah, sí?
Sí. En Decide Madrid te registras y recibes un correo electrónico de cada consulta. Así puedes participar en las decisiones municipales.
¡Qué fácil!
Decide Madrid. Si participas, decides. Ayuntamiento de Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.